Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, querido Jesús. Encantado.
Qué maravilla dar las buenas tardes a las 9 y 9 minutos de la noche. ¿Qué país tenemos?
Sí, a mí, yo te entiendo y me parece estupendo, pero a mí, chico...
Eres un purista.
El frío.
Ya.
La noche a las 5 de la tarde. Qué maravilla, ¿no? O sea, es que todo el mundo abrigado, ¿sabes? Recogido en casa, leyendo, conversando... En fin, pero bueno, no, fuera de broma.
Oye, ahora se puede estar en un banco en el Retiro leyendo, por ejemplo.
Bueno, es lo que vamos a estar en los próximos días.
En los próximos días, vaya que sí vamos a estar ahí. Emilio del Río, tú vas a estar allí. Es que Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo voy a estar en la Feria del Libro.
¿Tú pones las calles la Feria del Libro?
Casi.
Como por aquel decirlo, ¿no?
Sí.
Yo voy a estar este domingo por la tarde firmando en Marcial Pons y luego estoy el 7 y el 8 también. En Librería Áurea.
Y eso lo anotamos. ¡Gol del Betis!
¡Gol del Betis!
¡Ah, mira! ¡Gol del Betis!
Hay que decir que con un pase de Isco, extraordinario.
Si es que...
No, pero si lo repiten, ya veréis. Fijaros, ese ha sido Adde. Uno que parece que la puerta...
Ha sido hablar de la Feria del Libro y hemos metido gol.
La puerta
y fútbol.
Oye, pero un golazo, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sí, cruzado,
desde
¿verdad?
Desde el punto de vista
cruzado
futbolístico.
Cruzado al palo largo, sí.
Y ya veréis ahora el pase de... A ver
minuto
si lo ponen.
9.
Hay 15.000... béticos.
Buah, menudo son.
En el campo. Mira, este
bueno,
chico está...
Recordaréis que el día de la elección del Papa, el día previo o un par de
días
previos...
Mira, atiende el gol. Mira
a ver,
jugada.
A ver.
Mira,
a
ahora va Isco.
Sí.
Mira qué pase de Isco. Dejo, es impresionante.
Que otro le habría dado al jugador más adelantado.
Claro.
Y él,
en cambio...
En línea.
El jugador adelantado se lleva a tres defensas.
Sí, eso es.
Y este tío, fíjate cómo lo... Mira qué bien cómo la cruza. Es imposible.
Bueno, pues adelanta el Betis en la Conference League. Un gol por delante.
Un golazo.
Un gol por delante. Ya veremos, queda mucho partido, pero todo empieza bien. Conecté yo con Javier Fernández Mar Domingo, que estaba en Roma, en los días previos a la elección del nuevo Papa, de León XIV. Y había un bético.
¿Ah, sí?
Y no había uno, había un puñado. Lo que pasa es que hablamos con uno en antena y era porque jugaban la semifinal contra la Fiorentina.
Sí.
Entonces aprovecharon y dijeron, oye, me vengo aquí a ver el Papa nuevo y luego me voy a ver el Betis. Y veo ya todo. Y mira, y él fue el que nos contó también en antena. Ya no lo había dicho aquí José Marcos, creo, en una tertulia, pero nos contó en antena el bético. Dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Estás por el Papa? Y dice, no, yo estoy por el Betis.
Qué bueno.
Y ya aprovecho. Y veo al Papa, ¿no? Y dijo que además ya sabéis que cuando fallece un Papa, pues oye, el Betis gana un trofeo, así que a ver si este año también. Pues dice, bueno. Y bueno, a ver el que viene. Digo, no, hombre. Digo, el que viene no, que León XIV está recién elegido. Vale, dice, bueno, pero si es una Copa del Betis. Digo, no, hombre, no.
Ahora es jodido, si tienes que ganar una Copa cada vez que
claro,
una
claro.
Copa. En fin.
Sí. No querrán esperar tanto.
El otro día estuvo maravillosa la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando le dio la medalla de honor de la Comunidad de Madrid a Carvajal,
sí.
Y le dijo esa frase maravillosa, ¿no? Que se puede decir en Onda Madrid, ¿no?
Sí, claro.
Carvajal tiene más Copas de Europa que el Barça.
Sí. Claro, claro.
Eso es maravilloso.
No se puede decir, querido Fernando, se debe decir. Se debe decir en Onda Madrid.
Pero un amigo, pero claro, pero es verdad, ¿no? Es decir, pero bueno, en fin, bueno, vamos a lo que vamos, ¿no?
Bueno, pues vamos a lo que vamos. Estamos hablando de esperas. Es que nos está esperando, ya desde hace unos minutos, Gabriel Albiac. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Además, os he dado buena suerte porque no he hecho más que ponerme al teléfono y ha marcado.
Y ha marcado.
Sí,
bueno, pues a ver.
Ya podéis agradecérmelo.
No te cases con la buena suerte, Gabriel, que te llamamos todos los días, ¿eh? Que siempre nos viene bien una pizca de buena suerte.
No, yo sobre todo te voy a llamar cuando el Madrid tenga que remontar ante la
final.
Por ello.
Yo por los amigos, lo que sea.
Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, llamamos a Gabriel Albiac, saludamos a Gabriel Albiac. Gabriel, un verdadero placer saludarte, pero ¿qué sería de esta casa, de la Radio Pública Madrileña, si no ponemos alfombra roja y recibimos con honores a un pedazo de autor como tú? A ver, que yo quiero un Gabriel Albiac enchufado y yo sé que oye estos acordes, estos riffs rompedores y dice, mira, esta es una de mis top tres rockeras, ¿no, Gabriel?
Pues sí, señor. A fin de cuentas, oye, lo comentábamos el otro día con Fernando, todos los de nuestra edad hemos tenido una formación sentimental común en la cual esto ha sido el ABC de todo.
Exacto.
Claro. Tú escuchas esto, ¿Te inspira este tipo de cosas, Gabriel, cuando escuchas arte en todas sus formas? Cualquier bella arte, en este caso la música.
Chico, yo soy un tanto maniático en materia de música. En mi casa únicamente suena renacimiento, barroco y el rock and roll más bestia que puedas oír.
¡Qué maravilla!
O sea, Gabriel, mira que somos amigos y desde hace años, pero nunca habías confesado esto y me pasa exactamente lo mismo. Con una cuestión, si me permites, que al renacimiento, al barroco y al rock y tal y cual, le añadiría la música antigua por mi parte. Que me parece,
naturalmente.
Me parece
naturalmente,
extraordinaria.
Pero, naturalmente.
Oye, no, pero es curioso, ¿eh? O sea, es curioso porque es verdad. O sea, el renacimiento, la música antigua, el barroco y después la música contemporánea, y sobre todo el rock.
Eso
es. Es una cosa extraña, pero nos gusta muchísimo.
Muchísimo.
Sí, sí, sí.
Y tú recordarás que en mi novela sobre Maquiavelo,
sí,
En Dormir con vuestros ojos, estaba toda ella articulada sobre pasajes musicales.
Me acuerdo.
De hecho, uno de los protagonistas era uno de los grandes compositores de renacimiento florentino y jugaba un papel esencial en la trama.
Me encantan los relatos y
las
novelas.
Me lo pasé divinamente escribiendo esa novela,
claro.
poniendo continuamente pues eso a todos los grandes de la música florentina del 16.
Me encantan los relatos y las novelas que tienen un eje musical.
Hombre.
Me encantan. De hecho, hay algunas ya que luego ya ha sido copiado hasta la exasperación. Pero bueno, había algunas novelas de corte romántico que en las que antes del capítulo, o a la vez bajo el título del capítulo, como subtítulo, te ponían la canción que escuchar, que te recomiendan escuchar mientras
lees.
Y digo, joder, qué buena idea. Es verdad que, claro, como no sea de tu gusto la canción, pues a lo mejor te rompe el episodio. Mejor dejar el silencio a veces.
Eso puede suceder.
Eso puede suceder.
Te doy cuenta, Jesús, que hemos presentado a Gabriel con esta música y tal. Pero claro, Gabriel, bueno, primero es de Utiel, ¿no? Que sabes, esto es muy importante, porque de Utiel, no directamente, pero de la familia, era Berlanga.
Efectivamente. Y los Berlanga vivían enfrente de donde estaba mi casa.
Fíjate, o sea, que ya vamos bien, ¿eh? Ya empezamos bien, ¿no? O sea, después, sobre todo es escritor, pero sobre todo es filósofo, ha sido catedrático de filosofía en la Universidad Complutense. Yo el primer libro que leí de Gabriel era extraordinario, que fue Premio Nacional de Ensayo en 1988, que era la sinagoga vacía, que era sobre todo sobre el pensamiento sefardita, es decir, Sefarat es España en hebreo, y era el pensamiento sefardita en lo que había siguiendo después de la expulsión de los judíos de España en Ámsterdam, y sobre todo la obra de uno de los grandes filósofos de Occidente y europeos, que era Baruch de Spinoza, ¿no? Y a partir de ahí he seguido la obra ha hecho una edición crítica de los pensamientos de Pascal formidable, pero además ha escrito, yo prácticamente me he leído y he escrito sobre buena parte de su obra, también en la novela, también en la, casi en la autobiografía, y antes de este libro, que luego hablamos de él, ¿no? Pero publicó Elogio de la filosofía, que era un libro absolutamente fundamental en estos tiempos sombríos. Pero luego hablamos del que venimos a hablar, ¿no?
Pues fíjate, casi que íbamos a hablar ya, porque, bueno, quería comenzar también con el Highway to Hell, porque, corrígeme si me equivoco, Gabriel, pero es uno de los top tres, porque el otro era John Cale y Bob Dylan con Knocking on the Heaven's Door, claro.
Exacto.
Exactamente.
Una persona que elige esta terna, para mí ya tiene todo el respeto.
Total,
ya,
bueno, claro,
a partir de ahí ya le
escriba,
escucha con otros ojos.
Escriba lo que escriba.
Claro, ya me da igual que luego tenga un verso duro.
Y sobre todo
con esa versión maravillosa del poema de Dylan Thomas, del Do Not Go Gentle, el poema funerario para su padre, que es una, la versión que hace Cale de ese poema es absolutamente maravillosa.
Sí. Una barbaridad y una maravilla. Y ya para terminar de conquistarme, dice, bueno, yo no conozco de nada, ¿no? A Jesús Clemente. Conozco a Fernando Rodríguez Lafuente y a Emilio del Río. Pero bueno, por si acaso...
Te he saludado. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Ay, Emilio, de verdad.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Quería apuntar que, hablando de Utiel, hay que mencionar a Joselito, ¿eh?
Hombre, claro.
O sea, claro.
Oye, vaya triunvirato.
Alvia, Berlanga, Gabriel, Berlanga y Joselito.
España, eso es España, macho. O sea,
las tres caras.
Las tres caras de España.
Está bien pensada, está bien pensada.
La música y el folclore, el cine y lo que es la realidad... y la filosofía y el pensamiento.
Oye, es, oye, que tienes ahí todas las bellas artes,
está,
¿eh?
Claro, en que Utiel, macho, el con que
no. Se le dé bien bailar a Gabriel, ya tienes todas las bellas artes. Ya tienes también la danza. Pues nada, que decía yo,
tío, es verdad,
que
macho,
por si no me había conquistado, claro, cuando uno dice, oye, Fernando, ¿qué vas a traer en el siguiente Entre una fuente y un río? Y lees El eclipse del padre, que ya es un título que te llama, pero cuando lees una crítica de la razón woke, digo, ya está, se acabó. Toda la plancha que tengo por delante en el ámbito literario puede esperar y yo me tengo que leer esto. Porque hemos hablado tantas veces de lo woke,
sí,
de los valores que se inculcan a los que vienen, sobre todo, claro, tú como padre, ¿no? Y esa posible crisis de paternidad que puedes tener en la identificación de los valores, en los valores que tú quieres transmitir y lo que te encuentras es que la sociedad te dice que ya no es un valor o es un valor equivocado, etcétera, etcétera.
Exacto.
En definitiva, Gabriel, menudo ejercicio arriesgado haces aquí. Arriesgado me refiero porque están las cosas como están, sí, y te van a señalar, claro.
Bueno, vamos a ver, en filosofía o haces ejercicios arriesgados o te quedas en casa.
Claro, claro,
en
fin, claro, claro.
No tiene el menor sentido. En filosofía no se puede nunca jugar a favor de la corriente. Desde que Platón, interpretando a Sócrates, inventó eso, lo que estaba perfectamente claro es que la filosofía no era la enunciación de algo, era el cuestionamiento permanente.
Exacto, exacto.
Muy bien. Y la primacía absoluta de la interrogación, oye, es una cosa que escuece, pues vale. Si no estás dispuesto a cargar con el coste, dedícate a otra cosa.
¿Y qué haces aquí? ¿Qué puedes cocer a los amantes, a los que abrazan lo woke, que luego cuando les preguntas no se ponen de acuerdo muy bien en qué tienen que decir ya y qué no? Porque claro, como ya todo es buenismo, pues nos perdemos en el buenismo. Entonces ya abandonamos lo que realmente pensamos. ¿Qué
pues
les vas a cocer aquí?
Lo que escuece es el rigor de las palabras.
Eso es.
Y este libro esencialmente, como prácticamente todo lo que yo he hecho en filosofía, es una apuesta por el rigor, esencialmente por el rigor de las palabras. Por eso el encabezamiento del prólogo es un pasaje de Camus, de un artículo poco conocido de Camus, en el que Camus dice que, como es, nommer mal les choses, c'est ajouter à la malheur du monde. Nombrar mal las cosas, dar un nombre inadecuado a las cosas, es aumentar el dolor del mundo.
Qué bueno, sí.
Yo lo que he tratado es de tomar las palabras y intentar ver hasta qué punto la distorsión a las cuales son sometidas por un acto de arbitrariedad perfectamente injustificable, lo que introduce son callejones sin salidas en los cuales inevitablemente el personal va a estrellarse. El filósofo no tiene por qué salvar a nadie. Pero el filósofo lo que sí tiene, yo pienso, la obligación es de ponerse delante de las palabras y decir, mire usted, esto no significa esto, esto significa otra cosa. Y tiene la obligación, que yo en el libro he tratado de desarrollar muy, muy en detalle, el otro día con Fernando lo hablábamos, tratar de poner a la luz cuáles son los grandes arquetipos sobre los cuales se configura la subjetividad humana. Los humanos somos, lo he dicho, muy raros. Somos unos mamíferos hablantes, es decir, unos animales cargados de la calidez del mamífero, pero con la estructura, con la separación, con la distancia que el lenguaje impone respecto de los sentimientos. Bueno, eso en el animal humano se estructura en grandes modelos simbólicos a los cuales los sujetos humanos se ajustan. Yo he tratado de seguir, y por eso me he remontado a los orígenes de nuestro mundo mental, de nuestro mundo cultural, que es el mundo griego, y he tratado de seguir cómo se han configurado esos arquetipos padre, madre, y en torno a ello la bifurcación de figura masculina, femenina, a lo largo de toda la historia de la literatura y de la cultura, occidental desde Homero. Y he tratado de analizar cómo el intentar, a base exclusivamente de un acto de voluntad, el intentar dar un salto por encima de esa estructura simbólica es sencillamente lanzarse al vacío. Pascal, a quien hacía referencia Fernando hace un momento, Pascal decía algo precioso, dice, mira, lo terrible de los humanos es que se los apañan para ponerse un bonito telón delante del barranco para poder tirarse de cabeza al precipicio a través de él sin darse cuenta.
Qué bueno.
Pues lo que nos está pasando con esa distorsión completa del diccionario, que se ha impuesto a través de un bombardeo mediático verdaderamente insoportable, lo que se está produciendo es un colocar al personal en el borde del barranco y ponerle la bonita pantalla de colores delante para que se tire sin darse cuenta.
Y entender el progreso como al borde del barranco, decir, hemos avanzado y hemos dado un paso adelante.
Exactamente, y claro, hasta un paso adelante...
Para caerte,
ya.
Eso es, claro. Eso. Yo sé, ¿sabes? El libro primero tiene un título extraordinario.
Sí, sí,
el ¿sabes por qué?
Es.
Porque la cuestión, en la Real, en el diccionario de la Real Academia, yo como filólogo, pues es el eclipse, que es la ocultación transitoria, total o parcial de un astro, que por interposición de otro cuerpo celeste. Efectivamente... La clave del libro de bueno, está delante Gabriel, yo no voy a ser mal, pero no, pero para mí como lector, la clave del libro de Gabriel, y lo transmito a todos nuestros oyentes, es que tradicionalmente en el arte, en la literatura, incluso en todos, ha existido la muerte del padre, ¿no? Es decir, una generación superaba a la otra. Y entonces esa generación se iban dando, como en las carreras de relevos, se iba pasando el testigo, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantea Gabriel de una manera extraordinaria? Que es que ahora no se trata de matar al padre en el sentido este que estoy diciendo, sino que se eclipsa al padre.
Ah, no.
Es decir, que lo que se eclipsa es esa cosa que ha hecho de la civilización occidental algo extraordinario, que ha sido la feliz conjunción de tradición y modernidad.
Exactísimamente, ¿sabes? Eso.
De mantener lo que había que mantener y modernizar lo que había que modernizar. Ahora, con la muerte, no, con el eclipse, se eclipsa al padre. Claro, cuando eclipsas al padre no tienes ni un padre muerto ni un padre vivo, no tienes padre.
Nada, no tienes conflicto ninguno que resolver.
Bueno, ese es el libro de Gabriel, y a mí me parece extraordinario. Y es la crítica de la razón woke. Ahora tendré que decir, la razón woke, en fin, nos hemos cachondeado todos y tal y cual. Pero este libro lo que hace es una... ¿cómo deciros? Desde la filosofía, desde el arranque de la filosofía occidental, desde Grecia hasta Jim Morrison,
sí,
y hasta mi admiradísimo Guillermo Brown, lo que hace es un recorrido extraordinario por lo que son las cuestiones vertebrales que han configurado ese padre y esa transmisión de padre a padre, padre a padre. Tal.
No, y un análisis además minucioso. Claro, estáis diciendo una cosa, fíjate, me ha venido a la mente una de estas... maravillosas, maravillosas frases que nos han dejado nuestros representantes, que decía que los hijos no pertenecen a los padres. ¿Eh? ¿Os acordáis?
Oh, eso es acojonante.
Por aquello del eclipse,
perdón
padre,
por el término.
Por aquello del eclipse
eso
del padre,
es acojonante.
Pues aquí me has eclipsado. O sea, para mí es, de verdad, tenía que haberlo dicho, creo que fue Cela. Tenía que haberlo dicho.
Eso es alucinante.
Con el libro de Albiach encima de la mesa.
No,
tenía que haber dicho, miren.
Ahora que acabo de ver Doctor Zhivago, ¿no? Y que hay un momento en el que Zhivago vuelve a Moscú y ya se ha encontrado la casa intervenida y está tal. Y en un momento dado, él que es médico, le dice al comisario político de la casa, al jefe de casa, le dice, pero ustedes no pueden ocultar que hay una peste en Moscú. ¿Y sabes lo que le contesta el tío? Lo digo sin acritud, como decía aquel, ¿no? Dice, esos son bulos.
El fango.
No sé si os suena algo.
Sí, vaya que sí,
claro.
Pero
fíjate, ¿no? O sea,
mira, parafraseando, Gabriel, escuchándote, he leído por ahí también sinopsis y reseñas y demás, y parafraseándote a lo que has dicho y a lo que también escribes, los riesgos de una sociedad que reniega de sus raíces culturales y filosóficas, tú los analizas, lanzas una advertencia, y yo creo que uno de los riesgos es fundamental, y lo decías por aquello del eclipse del padre, que es llegar a una orfandad ideológica. Y cuando estamos ya huérfanos, ¿verdad?, de valores y de todo lo que queríamos conocer por parte de Grecia y por parte de los que nos anteceden, ¿a qué hemos llegado, señores? Pues hemos llegado, como cantaba Jim Morrison, al final.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise.
Gabriel, ¿cómo salimos de esta orfandad ideológica?
Pues hijo, yo últimamente me siento tentado cada vez que me preguntan esto, sugiriendo al personal que aprenda latín y griego, porque probablemente sea ya la última boya de salvavidas que pueda tener en esta vida. Todo nuestro universo cultural está siendo reducido a la nada.
Sí, señor.
Los grandes clásicos a los que se hacen referencia en el libro quedan en una especie de rarezas o en todo caso de relatos triviales que no... ¿Oye?
Sí, sí, Gabriel.
Ah, perdona.
No, que han sonado horarias, han sonado las horarias. 9:30, nada, sin problema, seguimos contigo.
Decía que todo ese mundo de los clásicos, que es donde tenemos que aprender la continuidad que a lo largo del tiempo establece nuestro hilo cultural, todo eso está siendo evacuado por completo de los ámbitos docentes. La trivialización de la lectura se ha convertido en una cosa absolutamente espantosa.
Sí.
Yo diría, en estos momentos, lo único que nos puede salvar es la biblioteca, y especialmente los clásicos, y si me permites la voluntad, poder seguir leyendo a Ovidio, a Homero, a los grandes trágicos que en este libro juegan un papel central, porque sobre todo Eurípides está continuamente presente en un libro que, entre otras cosas, trata de mostrar la impostura completa de quienes dicen que el mundo griego es un mundo que ignora a las mujeres, que desprecia a las mujeres. No, lea usted Eurípides.
Claro.
Y se va a encontrar con que los héroes más heroicos de... Es una reiteración, pero digamos los héroes más dentro de ese agón, que es el término griego que designa la lucha, el combate, que es el concepto de la virtud griega, son en Eurípides esas mujeres fascinantes que uno se encuentra en las troyanas, o son personajes como Medea, o como la misma Clitemnestra, es decir, personajes que hacen de su capacidad de combate la fuente de su virtud, exactamente igual que los guerreros.
Como filólogo clásico y profesor de clásicas, Gabriel, no te puedes imaginar lo de acuerdo que estoy contigo.
Claro, te estás relamiendo.
Estás emocionado.
Claro, es que nunca como ahora, desde ese momento en el que se interrumpe la civilización clásica, el mundo romano, ¿no? Y llega la Edad Media, los clásicos, toda esta cultura, esta tradición cultural nuestra, ha vuelto, y fíjate que nunca hemos tenido tantos medios de comunicación y formas de transmisión, nunca han vuelto a estar tan en peligro.
Sí.
Yo me acuerdo del libro de copistas y filólogos de Reynolds y Wilson, ¿os acordáis?
Que, sí.
Cuando dicen que en la Edad Media los clásicos pendían de un hilo. Y fue, bueno, Pollo Bracciolini y todos estos, cuando los redescubre, es auténtico.
Qué maravilla lo de Bracciolini.
El libro,
fantástico. El libro, el rito.
El giro, ¿no?
El giro, perdón.
Extraordinario el libro.
Entonces, ese es un momento estelar de la humanidad. Y
no destruirlo,
claro.
No destruirlo, conservarlo.
Es
un milagro.
Eso de Rerum in natura que cuentas, es verdad, es la clave en la que en el fondo se basa Humberto Eco para hacer El nombre de la rosa,
sí,
cuando
claro.
Decide... que el libro cuarto de la poética de Aristóteles ha desaparecido, ¿no?
Ah, exacto.
Es verdaderamente fascinante. No, pero lo que dice Emilio es verdad, ¿no? Es decir, tú tienes una génesis, ¿no? Y eso se ha ido transformando, cambiando y tal. Pero oye, pero tienes una génesis. ¿Sabéis cuál es el problema hoy? Y es el adanismo.
Claro,
es el adanismo. O sea, el drama woke, lo peor de lo woke, es que parece que acaban de descubrir el mundo. ¿Sabe? Y este mundo, y este libro, lo que cuenta la crisis del padre, es para estos indocumentados que, como decía don Antonio Machado, desprecian cuanto ignoran. Oiga, esto tiene una historia, ¿eh?
Es que, Fernando, es que ni siquiera es que acaben de descubrir el mundo. Es que acaban de inventarlo. Sí, ahí va.
Justo iba a decir lo mismo, Gabriel. Muy bien. Que ni siquiera los que descubrieron el mundo dijeron, lo hemos inventado. Es que siempre dejaban espacio para la interpretación, para el pensamiento. Es que ahora no quieren que pienses. Había un libro que se llamaba Aprende a estudiar, que me lo pusieron de pequeño, de lectura infantil, y vino un profesor de estos típicos de película, enrolladete, joven, y dijo, chicos, os voy a traer otro libro de Aprende A, era de Editorial Pascal, pero no va a ser Aprende a estudiar, va a ser Aprende a pensar. ¡Qué libro!
Claro.
¡Qué libro! Porque, era un poco filosófico en realidad, Gabriel, porque quería proponer una serie de respuestas para hacerte plantear preguntas, llevar a otras respuestas, esas respuestas a otras preguntas y que sigas así de manera indefinida. ¿Tú sabes eso para un niño? Eso para un niño es una explosión en su mente.
Claro, pero es la fascinación.
Totalmente, Fernando, justo, la fascinación.
Fernando hablaba
justo
hace un momento del Guillermo Brown de Richie McDonald.
Joder, maravilloso.
Yo leía el Guillermo Brown cuando tenía 5 o 6 años en la España de mediados de los años 50.
Sí.
Fue el elemento más liberador que yo recuerdo de mi infancia.
Y más subversivo.
Absolutamente. Para una criatura que leía aquello en 1955, 1956, aquello era
fascinante.
La apoteosis.
Claro. No, pero qué bien está el capítulo de Guillermo Brown que mete Gabriel en el libro. Es formidable porque tiene una profundidad tremenda. Gabriel consigue una cosa formidable, que es lo que os decía antes, ¿no? ¿Cómo puedes hilar a Eurípides y Jim Morrison y no sonarte raro ni forzado, ¿no? Y el capítulo de Guillermo Brown cuenta una historia tremenda, tremenda, que es la situación de las mujeres después de la Primera Guerra Mundial. Y eso es la leche, ¿eh? Y muy poca gente conoce los datos que ha conseguido Gabriel. Y otro capítulo extraordinario del libro, todos son, pero hay uno que me maravilló, ese de el relato, lo que haces de las tres. Te voy a decir el título porque me pareció maravilloso, ¿no? La mer fatal, la madre fatal, ¿no? Eso es formidable. Lo de Kiki Montparnasse es algo. O sea, recomiendo a los lectores, se lo van a pasar de maravilla, pero de maravilla, ¿no?
Es que ese grupo de mujeres de Montparnasse, esas otras guerras, es tan fascinante.
Joder.
Entonces, escuchas ahora las sandeces.
Las tonterías.
Las de las defensoras del identidad.
Sí, no había feminismo antes. Parece, insisto, que la han inventado.
Y te tiras por los suelos.
¿Qué tías?
Lees la correspondencia de Nunes Eluard.
Exactamente.
De la mujer.
Fíjate, hablabas de revisitar, que yo diría en muchos casos, desgraciadamente, visitar los clásicos como ya última solución, último salvavidas a toda esta orfandad ideológica que comentábamos. Y digo visitar porque algunos no lo habrán visitado en su vida, ese terreno. Luego salen en eventos culturales, algunos representantes políticos diciendo he leído tal, se confunde de a quién he leído, menciona a otros, en fin, ¿qué os voy a contar?
Machado había nacido en Soria para un tipo, ¿sabes?
Sí,
eso es. Que, en fin, ya no voy a decir como el Quijote, de cuyo nombre
no quiero acordarme.
Porque además me tiene aburrido ya.
Y fijaos que me gusta eso porque todos encontramos, yo creo que todos, para todos hay esperanza y creo que siempre hay un resorte que nos inspira y que nos hace una llamada a la acción, ¿no? Dices, oye, ¿y por qué no? Y te llena. Y continuando con Morrison, había otra canción que, a él la llamada a la acción es para otra cosa, pero a mí me gusta el título y el mensaje, que es eso, encender la chispa, ¿no? Encender el fuego. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Bueno, aquí le encienden otro fuego a Jim Morrison, pero en cualquier caso es cierto que todos los que hacen arte, por eso le preguntaba a Gabriel cómo le inspiraba lo de Highway to Hell o su inspiración, ¿no? Siempre tienen una piedra de toque, un momento o un refugio que les hace otra vez.
Un relámpago.
Sí, que de repente otra vez activa ahí todos los circuitos cerebrales y dice, ahora es cuando hay que hacerlo.
A ver si en el caso de Morrison, el ahora era 1955.
1967, que es un momento crucial realmente en la historia de la gente de mi edad en particular. Es un momento en que la guerra de Vietnam está haciendo vértice, son las vísperas inmediatas del 68, es el momento de el gran estallido musical en California. Bueno, es una chorrada, pero a mí me apeteció en el 2017 darme una vuelta por San Francisco, que estaba todo él conmemorando el verano de 1967. Y la verdad es que era una impresión extraña, porque está claro que todo aquello era una recomposición escénica, todo precioso, desde que bajaba del aeropuerto, el trenecito que lleva hasta la ciudad, estaba todo con dibujos ácidos, o sea, todo homenaje. Pero claro, tú pensabas, vamos a ver, cuando Morrison cantó eso que acabas de poner y se bajó los pantalones en escena, lo que pasó fue que la policía se lo llevó al trullo.
Claro.
En aquel momento las confrontaciones con todo el grupo de los Airplane y de toda la gente que estaba montando lo que sería el primer gran festival, el de Montes de Monterrey, las confrontaciones con la autoridad fueron absolutamente continuas. Claro, pasado medio siglo, todo pasa a convertirse en una especie de
historia, en leyenda, claro.
No, mire usted, eso... El personal lo pagó en muy distintas etapas de su vida, lo tuvo que pagar muy caro. Oye, vamos a ver, o sea, es que Morrison murió a los 27.
Sí, el club, pertenece al club de los 27, sí.
En París, de un modo que nunca ha quedado claro, porque tiene todo el aspecto de haber sido una sobredosis. La tumba de Morrison en el Père Lachaise sigue siendo un lugar de peregrinación. Sí. La última vez que estuve fue hace menos de un año y sigue siendo un lugar de peregrinación.
Sí, además que sí.
Pero no le hicieron autopsia.
No.
Y lo que me estamos hablando, que eso sí que son personajes revolucionarios, ¿verdad? Y además sin ser pretenciosos. O sea, ellos vivían así...
Y hay una cuestión extraordinaria. En un documental que vi sobre Nico, una de las...
Personaje fascinante.
Maravillosa.
Fascinante.
Nico, que era la Velvet Underground, con Lou Reed y Nick. Y hay un momento en el que ella, que es un personaje, tenéis que ver, y se lo recomiendo a los oyentes, se llama Nico y Con, ¿no? Como, sí. Y hay un momento en el que está con Jim Morrison y vienen los periodistas a preguntar y tal, ¿no? Y ellos dicen, oiga, a nosotros no nos interesa nada salir. No queremos ser famosos, queremos cantar. ¿Sabes? Queremos tocar lo que nos da la gana, montar el pollo donde queramos montar. Pero ¿qué me viene usted a decir si yo soy famoso y tal? Yo no quiero ser famoso, yo quiero ser cantante y tal. Eso es algo alucinante.
Bueno, me ha recordado
para
algo,
la época, ¿sabes? O sea,
me ha recordado algo buenísimo sobre lo que ha escrito Gabriel, que es lo voy a decir porque se llamaba así, el Zorra de Eurovisión del año pasado. No. De Gabriel. Y es que me ha recordado, ¿sabes por qué? Porque justo lo que estás diciendo, o sea, me ha recordado dos cosas. A John Lennon se le coló en su casa un fan y le invitó a cenar, John Lennon. Y hablando con él le dijo, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué venías aquí? No, venía a hacerte daño. ¿Por qué? Pues porque estás cantando unas cosas que es que me estás diciendo tal. Y dijo John Lennon, no. Yo a ti no te estoy diciendo nada, ni a ti ni a nadie.
Claro.
Yo estoy hablando lo que, mira, yo compongo, yo tal, yo el arte, y en cambio ahora tenemos a una persona que te dice, oye, es que yo soy zorra y a mucha honra y hay que ser así, y si no eres así, pues entonces no eres feminista.
Va mal. Sí,
tú fíjate la diferencia.
Fíjate.
Es que
estás hablando de un personaje de altísima calidad, tanto musical como literaria, como es Lennon.
Hombre,
es que tú tomas el Mother del primer LP solitario de Lennon con la Plastic Ono Band, y esa es una de las grandes historias, es una de las grandes canciones y de los grandes poemas, del mundo del rock and roll. Esa imagen de madre, tú me tuviste a mí, pero yo nunca te pude poner en tener. Es una cosa tremenda. Tremenda.
Nada, Gabriel, querido, si no me había ganado, pues chicos, es que yo ya no sé. Ya encima
ya
Lennon.
Con ese ya, con Lennon, ya lo tienes ganado,
ya
Jesús.
Con Lennon,
¿eh?
Ya está, podemos cerrar.
¿Sabes además cuál es el problema? Es un problema, ¿eh? Que además de este gran libro...
No, si estoy deseando hincarle el diente.
Y de toda la obra de Gabriel, además Gabriel es una bellísima persona. Y eso a veces no es compatible con... con escribir bien. Hay
pues
gente
es verdad.
Hay gente que escribe bien y no me iría a tomar una caña con ellos, sí, ni borracho, ¿sabes? Y les admiro.
¿Estás pensando en Celine, tal vez?
No, no, entre otros. Y otros. O sea, Neruda, por ejemplo, ¿no? O sea, para poner de todos los bandos, ¿no?
Pues vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos con esta bellísima persona y maravilloso artista que es Gabriel Albiach, filósofo, escritor. Estamos hablando
que
de...
dejo de decir que se lo está pasando estupendamente. O sea,
ah,
que...
pues lo celebro.
Eso es lo más importante.
Lo celebro. Pues mira, te iba a decir, vamos a hablar también de algunos compañeros escritores. Nada, en poco tiempo, quédate con nosotros, Gabriel, ¿te parece?
Venga, perfecto. Aquí
venga,
estoy.
Pues un minutito y volvemos.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
A te que sei l'unica al mondo, l'unica ragione, per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo infine...
Seguimos en El Enfoque, seguimos entre una fuente y un río. En el año 2007 salía un éxito de Jovanotti llamado Mi fido di te. Y el que se fiaba era yo de él, porque era una auténtica maravilla. Estamos, por cierto, con Emilio del Río, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Gabriel Albiach. Jovanotti, Emilio.
Te toca.
Que suene un poco más.
Venga.
Semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura.
È mazzo? Oye,
brutal,
¿y os creéis que no había escuchado nunca a Jovanotti?
Jovanotti, mi fido
y ten... ¿Por qué he llegado a Jovanotti a esta canción?
Cuéntanos.
Por el vídeo que le hizo el Real Madrid a Ancelotti.
Ah, el otro día.
Ah, sí. Mira.
Y esta es la canción.
Yo estaba en el Bernabéu.
Y yo estoy viendo el vídeo y digo, ¿pero bueno, qué es esto? Esta canción es...
Y lo que gana el vídeo con la música.
Emilio,
bueno, es que no es, lo, es que es clave. Si y es entonces que... he llegado a Jovanotti y digo, pero ¿cómo es posible que haya estado tanto tiempo sin escuchar a este tío?
La vida sin la música, ¿no? Era Nietzsche, ¿no? La vida sin la música sería un tremendo error. Jovanotti en el 2007 lo descubrí yo con Mi fido di te, que es una pedazo.
Pero escucha,
bueno, pero
me he escuchado
es que
a todo Jovanotti, estoy todo el día escuchándolo sin parar.
Bueno, y esto que ha dicho
buenísimo.
Te he visto yo cómo lloras en tu mano y luego también te he visto con la fuerza de un aeroplano, ¿no? Para hacer la rima de un avión y con toda la fuerza del mundo en la misma mano, ¿no? En la misma mano en la que has llorado, te he visto. Jovanotti
es un artista,
maravilloso. Yo estaba el otro día en el Bernabéu, ¿eh? Fue muy emocionante.
Pues sí que lo es. Pero ¿sabéis por qué? Porque más allá de que seas madridista o no, que también, por supuesto, pero es que son etapas que se cierran también en tu vida. Es que la gente eso no lo ve.
Pues pero es que yo llevo despidiendo en el Bernabéu desde hace...
Lleva mucha despedida esa, Fernando.
Llevo 61 años.
Claro, claro.
Empecé despidiendo, tenía yo 9 años, a Di Stéfano, y el último han sido Modric y Ancelotti. Y claro, joder, a veces dices, ¿sabes? Se te pone un poco la carne de gallina.
Sí, hombre, claro.
No ya porque despidas a Ancelotti, porque te vas despidiendo tú.
Exactamente.
¿Sabes? ¿Es que Gabriel?
Exactamente. Yo recuerdo cuando yo era niño a Miguel Muñoz.
Claro, joder, bueno. Pero por supuesto, Miguel Muñoz, que tenía una, según me contaron, era un entrenador impresionante. Bajaba al vestuario en el primer tiempo, en el descanso, y a los jugadores, que eran por Estefano, Puskas, Gento, Santa María, tal, les decía, o sea, toda la táctica era, querido Gabriel, ríete de la tropa de ahora, les decía sencillamente, bueno, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿no?
A ello.
Un del Bosque. Un del Bosque,
sí.
Un del Bosque.
Un del Bosque. Un del Bosque, pero bueno. Pues, pero bueno.
Giovanotti para despedir a Ancelotti. Oye, es una estrella, por supuesto, en Italia, en América Latina, y no sé por qué en España, ¿no?
Es sorprendente. Y Francisco bueno, de Gregori, que en
que
España
lo traje
tampoco
la
tiene,
semana pasada.
Lo trajimos. Sí. Que tampoco es un...
En España los italianos que no cantan en español no suelen pegar. ¿Es así?
No, y fíjate que si te vas más atrás, en los años 70, hay un Fabrizio D'André que era absolutamente maravilloso.
Maravilloso
y que en España y que en
nada,
España no pegó nada, especialmente.
Nada. En España pegó, de los últimos, el que ha pegado, porque como bien dice Jesús, cantaba en español, y a mí me gustaba más en italiano, era Franco Battiato.
Sí, hombre.
Battiato,
y Sandro
claro.
Jacobbe. Con la canción, con un canto a la infidelidad, con una jeta tremenda.
Estamos hablando...
Lo siento mucho, pero la vida es así.
Estamos
hay que tenerla de cemento armado, ¿eh?
Y a mí esa que era sábado viandamo me levanto, ¿no?
Sí.
Esa era también... No, es que joder, la canción italiana... Yo era un niño cuando Cicciola Cinquetti cantó lo de No tengo edad. No le está, ¿no? Por cierto, en Eurovisión. Joder, ¿cómo ha cambiado?
Díselo al Biak.
De la Cinquetti a lo que hemos llevado este año.
Oye,
es impresionante.
Y un respeto a la mina, ¿eh?
¡Hombre!
Podía cantar lo que le pusieras delante.
Oye, daos cuenta que era un festival de Eurovisión que iba a Domenico Modugno.
Sí.
Es impresionante, ¿sabes? O sea, era una...
Modugno, es que es tremendo. Yo hace 4 o 5 años... cogí a unos chavales, pues bueno, unos jovenzuelos para mí, claro, de 50 años, a ver si habéis oído esto.
Joder.
Y después el Vecchio Frac.
Claro,
se quedaron deslumbrados. Pero es que ni se acuerda ya nadie de que Modugno escribió una cosa llamada el Vecchio Frac, que es una de las grandísimas canciones del siglo pasado.
Eso es de nota, pero en fin,
sí.
La gran música italiana.
Pasaje es una hornada, claro, Battiato, Jacobbe, Umberto Tozzi, sí. Claro, es que...
No, y todos, en esa película extraordinaria que se llama El Sorpaso, que en España se llamó La Escapada, con un Vittorio Gassman y un Jean-Louis Trintignant.
Jovencísimo
Trintignant. Exacto, era la primera película de Trintignant.
Sí.
Cuando suena ese twist de... ¿Cómo te la vamos a
hacer? Guarda, comentándolo. Con el twist.
Joder, qué escena. Qué música.
Oye,
qué mundo.
En la última de Sorrentino, en Partenope, hay me parece un momento clave de la película cuando suena Ricardo Cochante.
Ah, sí.
Es brutal.
Sí. Sí.
O sea, ese momento es con la voz ahí rota y esa canción.
No, o sea, Italia ha parido, bueno, hablábamos de música, ¿no? El Renacimiento Barroco. Italia, la verdad, que ha parido buenas joyas, ¿eh?
Cochante, dicho Cochante es con CCH, o sea, que será Cochiante.
Cochiante. Y Cochiante si fueran dos Cs
si
o
fuera,
una.
Claro, es CCH.
Sí, sí. Mira, ahora aprovecho para lanzar un alegato que le va a gustar a Rafael Cerro. A la hora de hablar bien, que sabéis que aquí siempre se dice increscendo.
Sí,
sí.
Y está fatal dicho, porque la S con la C no se dice, o se dice increscendo. Eso es, increscendo.
O lo dices en italiano que es increscendo, o lo dices en latín que es
increscendo. No, increscendo. Claro. Pero en italiano no es increscendo, porque la S con la C no se dice la C. Además dice sí. Entonces es increscendo. Y aquí cuando escuchas increscendo, digo, ay Dios, como el Grache, Grache. Y digo, no, hombre, no ellos pero, serían mucho. Pero bueno, nosotros nos reímos de su ilunga, de su jota, que no saben decirla.
Yo
no,
digo,
es que los falsos amigos en el caso del italiano son peligrosos.
Sí, vaya, tasca. Yo aprendí tasca rápido. Como me gustan tanto, digo tasca.
Vale.
Y digo, oye, una tasca que hay por aquí. Dice, no, si tasca, bolsillo. Digo, joder, yo ya me veía ahí en la barra tomando algo.
Yo lo que estoy aprendiendo es italiano con Montalbano, ¿no?
Eso no es italiano, eso es siciliano.
Eso es siciliano, por eso te digo.
Pues eso
ese cataré de Catarella.
No hay quien lo entienda.
Pero es maravilloso, ¿sabes? O sea, yo ya estoy en el mundo de Montalbano. O sea, porque...
Oye, Fernando, ¿habrá un sitio más bonito que Sicilia en el mundo?
Acabo
de llegar de Sicilia.
Y más auténtico.
Jesús y Fernando lo saben. Acabo de llegar.
Gabriel, ha estado Emilio.
Para
tocárnoslo
en
Sicilia, ¿no? Y además nos llamó y estaba en Siracusa cuando estaba.
Sí, hijo, sí.
También les llaman desde Taormina. Luego,
sí, Taormina, o sea.
Oye,
¿Tú sabes la broma que le hacían a Heidegger cuando después de haber sido expulsado de la universidad por su colaboración con el nazismo volvió a la universidad? Los compañeros que se cruzaban por el pasillo le decían, ¿qué maestro? ¿Qué tal por Siracusa? en malvada referencia a la carta séptima de Platón, en
el que plantó en cuenta su desdicha cuando intentó hacer política en Siracusa.
Hasta tres veces acudió allí a la corte de Herón. Acaba de traducir en una edición estupenda ahora un colega, la helenista de la Complu, Miguel Herrero. Y
Miguel Herrero,
Herrero de Jáuregui,
hijo de Miguel Herrero
de Miñón, como dice él, yo soy hijo de la Constitución, claro. Ha hecho una edición estupenda comentada de la Carta Séptima de Platón, que es
maravillosa,
es fantástica, ¿verdad?
Yo me he pasado años comentándola en clase, porque es el modo de que los alumnos entiendan qué demonios era la filosofía cuando Platón.
Yo le he dedicado hace un mes al podcast de Locos por los Clásicos a la Carta Séptima.
Maravillosa, maravillosa. Ese momento en el que, del inicio, cuando explica que él en su juventud había tratado, como todos tratan, de meterse en la política hasta que se dio cuenta de que aquello era una especie de cenagal y insoluble, y entonces decidí dar el rodeo a través de la filosofía como única vía de...
Fíjate, menos mal que estamos en Onda Madrid, porque si lleváramos todo este rato hablando de Platón y de filosofía, nos habían echado ya directamente.
Pero ¿hay algo de más actualidad, Gabriel, que la Carta Séptima de Platón?
Nada.
¿Pero cómo?
Nada.
Pero
cuando tú lees Platón, está hablando de ti en la Carta Séptima. ¿Sí? La Carta Séptima es nosotros, narices.
¿Verdad? Mira, os lo voy a decir en la posición del oyente, ahora que ha dicho Fernando lo de la radio pública. ¿No os parece un soplo de aire fresco estar hablando de esto, de lo que hablando?
Pero por favor.
Es que es un soplo de aire fresco. Es que pones otras cosas... Otras cosas voy a decir, para no señalar a nadie.
Déjalo ahí,
Y dices, joder, macho, de verdad, es que apagas todo.
No, y lo que están diciendo aquí los dos expertos, que son Gabriel y Emilio, ¿no? Que esto es de una actualidad absoluta con lo que está ocurriendo en la sociedad contemporánea.
Absolutamente.
En la sociedad
y eso hay que decírselo a los oyentes una y otra vez.
No se crean a nadie que la
Carta Séptima es una cosa erudita y aburrida. La Carta Séptima habla de usted, es maravillosa y se lo va a pasar a usted extraordinariamente leyendo.
Pues mira, una recomendación perfecta para poner casi punto y final a este Entre una fuente y un río, en el que íbamos a hablar, pero mira, estaba Gabriel Albiach, nos lo estamos pasando divinamente y cada uno merece su tiempo. Y vamos a hablar de la cara descubierta de Luis Alberto de Cuenca, pero lo vamos a posponer, Emilio, porque merece su tiempo.
Hay un momento mágico, porque proponemos el libro Fernando por el Nuevo Puerto y no habíamos hablado.
Exacto.
Eso son palabras mayores.
Es que Gabriel tiene un libro que es Sin Miedo, Sin Esperanza, y Luis Alberto de Cuenca tiene un libro
Sin Miedo,
que es Ni esperanza, ni miedo, ni esperanza, que es el lema de los estoicos, necmetis, necmes.
La formulación yo creo que proviene de Cicerón, yo lo estaba buscando mucho las fuentes de eso, porque en realidad eso pasa a hacerse extraordinariamente popular en el Renacimiento. Yo pienso que el origen es Cicerón, en el Posreditum in Senatu, en el que, haciendo referencia cuando vuelve al Senado, habla de cómo lo han maltratado y te dice, pero algunos hubo a los que ni el miedo ni la esperanza llevaron a caer en la deshonra.
Qué bueno.
Y así es como se da en la mano.
Sí, porque Cicerón es un poco de todo, es estoico. Él dice, yo cosecho en el campo de los estoicos, de los epicúreos, de los eclécticos. Y luego la formula Séneca claramente, pero la idea está ya en Cicerón.
Así es como entre una fuente y un río se dan...
Estaba buscando...
Se da la mano novela y poesía.
Una frase de la Carta Séptima de Platón. Dice, no se librará la especie humana de sus males...
Eso es.
...hasta que la clase de quienes filosofan con rectitud y verdad no llegue al poder político, o que la clase de quienes gobiernan en las ciudades no se dedique realmente a filosofar.
Exacto. Bueno,
pues no nos libramos tú, entonces, en décadas no vamos a librar.
¿Cómo dices, Gabriel? Perdón.
Gabriel, la Moncloa.
No, que digo que es decir la Moncloa de 2025.
Exacto.
Sí, literal.
Pues nada, así seguiremos, poca esperanza. Sí. Venga, que Luis Alberto de Cuenca le posponemos, pero ya que es premio Reina Sofía...
el libro de Luis Alberto merece todo. Así
al
que...
más prestigioso de poesía, ya que ha recibido ese premio...
Acaba de publicarse un libro con entrevistas a Luis Alberto de Cuenca, a cara descubierta.
Y mañana jueves puede haber grandes noticias para nuestro queridísimo Luis Alberto. Ojalá podamos confirmarlas el viernes.
Venga, oye, pues la mejor de las suertes. Pero venga, en honor a él, otro cantante que también juega mucho con la poesía y que también canta hablando, como Jovanotti.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño.
Nunca he sido sabinista, pero cuando escuchas letras así, hombre, tienes que quitarte el sombrero.
Hombre,
tienes
pues
que
sí.
Decir, tienes que decir, es que qué manera de enlazar todo, qué manera. Mira, hablábamos de los valores. Es que esto es una persona en una crisis de valores, la canción, ¿no? El personaje.
Claro, sí, sí.
Y es que te lo expone perfectamente. O sea, la persona al otro lado dice, ostras, es verdad, quizá estos valores no sean los adecuados. Pero te deja margen. Te dice, mira, si tú te sientes así, a lo mejor es que estás pensando esto. Te cambiaría por cualquiera, pero cuando estoy con otras, si me acuerdo de ti, etcétera, etcétera. Es que echo de menos estas composiciones. Decía Gabriel, echo de menos que se lean los clásicos, que no se leen ya, y es verdad, es que no se leen, es que te vas a un colegio y encuentras un clásico. Yo echo de menos que se componga así, lo digo de verdad.
Sí, yo en el final de Salvar al Soldado Ryan hay un momento clave, cuando Tom Hanks, el capitán Miller, está herido y se acerca Ryan, el único que queda, y le dice algo que yo creo que es algo que no tienes que estar herido y estar defendiendo una población ante el asalto de los Panzer nazis para sentir claramente lo que le dice Tom Hanks aquí al amigo Ryan, ¿no? Dice, haga honor a todo esto, ¿no? Yo creo que la vida de cada uno es hacer honor a lo que hemos vivido. Nosotros,
qué bueno,
la generación de Gabriel y la mía, que somos la misma, hemos vivido con una intensidad todo lo que había que vivir, ¿no? Seguimos viviéndolo. Por
supuesto. Y con pasión.
Y con pasión.
Sí.
Y nos hemos metido en todos los fregados que había que meterse y hemos salido por ahora los dos. Estamos todavía. Pero yo creo que esa hacer honor a lo que has vivido es la consigna más importante, ¿no?
Y cuando nos hemos equivocado,
claro,
hemos sabido comprender.
Por eso te lo decía. Exactamente.
Clave, ¿no? Clave, Gabriel.
Y que naturalmente equivocarse no es arrepentirse de nada, es todo lo contrario.
No, todo lo contrario.
Es entender exactamente qué es lo que nos ha llevado en algún momento a acertar y en otros a equivocarnos.
La clave de la historia, cuando escribes historia, cuando te dedicas a, es el pretérito imperfecto, es comprender, no es aceptar.
Exacto.
Esto es muy importante.
Muy bien.
Para esta tropa de ahora que nos está desquiciando, para decirlo claramente, ¿no? Porque nos tienen a todos desquiciados ya, y mira que somos tranquilos y gente tranquila, pero no pueden entender esto. Esto es como si fueran un muñeco y se les rompe la cabeza. Si les explicas que comprender no es aceptar.
Exacto.
Pero porque tienes que tener uno de los dos trajes que te ponen ellos, es así.
Exacto.
O el suyo o el otro, ya está.
Así que, oye,
¿Recuerdas, Fernando, la fórmula que utiliza Spinoza, que es maravillosa? De lo que se trata es de no reírse, ni burlarse, ni enfadarse, sino de entender.
De entender.
Exclusivamente de entender. Oiga,
qué bueno.
Oiga, déjeme usted entender y no me cuente sus frustraciones. Exacto. O sus felicidades, sus cosas de usted. Déjeme que entienda.
O sus ingenierías sociales.
Espero que entiendan los oyentes, que lo van a entender, que hayamos pasado 4 minutos de las horarias, que son sagradas.
Uy,
o así lo intento casi siempre.
Perdón.
No, al revés. Y al final he querido yo con el sin embargo y con alargar esto porque estoy cómodo, estamos cómodos, Gabriel. Así que ha sido un verdadero placer, de verdad, compartir contigo esta hora de Entre una fuente y un río, el eclipse del padre, Gabriel Albiach.
En la esfera de los libros, que es importante.
Hombre, es fundamental.
Exactamente.
Que nuestra queridísima Imelda Navajo que es una maravillosa editora desde hace muchísimos
años.
Y que
tiene años, la capacidad de jugarse la cosa.
Con libros como el tuyo, totalmente de acuerdo, ¿eh? Exacto. Totalmente de acuerdo.
No, yo soy completamente consciente de que con mis libros los editores se la juegan. Cuando un editor se la juega, merece un respeto.
Total.
Pues Gabriel, que te vemos pronto por aquí, que ya están,
pues
yo sé que está Rafael
que
Cerro
queráis, hijo,
y Sergio
que
Rodríguez ahí picando pues a pico y pala para traerte al Rincón, a algún lugar de la radio, a la sección literaria del Enfoque.
Venga.
Un abrazo.
Gabriel,
enhorabuena.
Un verdadero placer y enhorabuena, claro que sí. Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, gracias como siempre.
A ti,
un abrazo,
Jesús,
gracias.
Como siempre.
Venga, y a seguir disfrutando y a seguir desmontando los woke, que no se dejen engañar ustedes. Aprendan a pensar.